La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a interesarnos por una situación extraordinariamente delicada. Estamos de nuevo al borde de una crisis humanitaria con la operación militar de Israel en Rafah. Dicen las fuentes accesibles, ya saben que son muy limitadas, que es una operación también contenida de momento, pero el control fronterizo del paso con Egipto pone en severo riesgo la entrada de la poca ayuda humanitaria que estaba entrando precisamente a Rafah, donde se concentran, recordamos, 1,5 millones de palestinos, muchos huidos del norte, después de la primera operación militar de Israel en la franja, y entre ellos pues se calcula que hay más de 500,000 o 600,000 niños. Nos acompaña Vicente Raimundo, es director de Cooperación Internacional y Humanitaria de Save the Children. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos dais.
¿Qué información tienen ustedes de cómo está la situación ahora mismo ahí en Rafah?
Pues lo has descrito muy bien, es una situación difícil de leer, porque por un lado tenemos lo que has descrito, que es que el paso, el único paso fronterizo que la autoridad palestina controlaba, en este caso con Egipto, ahora lo controla Israel y está cerrado, lo cual significa que no hay ninguna vía en estos momentos abierta entre, vamos a llamarlo, el mundo exterior y Gaza. Y por otro lado sabemos que las conversaciones sobre una posible tregua, alto el fuego, intercambio de prisioneros, siguen en el Cairo. Entonces, bueno, a nosotros lo que nos importa, si de hecho lo que nos importa, es que se ha cerrado el grifo y ese grifo simplemente goteaba. Y las alertas sobre hambre masiva ya no solo la dan las ONGs, la propia administración norteamericana lo ha mencionado, grandes donantes lo han mencionado, o sea, la situación sobre todo por un lado en el norte de Gaza, donde hace mucho tiempo que no llega ayuda, es desesperante, y por otro lado el desplazamiento de población que se está produciendo en Rafah, tanto entre comillas organizado como espontáneo, es tremendo, ¿no? Hacia zonas que son inseguras, porque no hay ningún lugar seguro en la franja. Entonces es una situación pues catastrófica, la verdad.
La situación es extraordinariamente dramática porque era Rafah, ¿no?, el único paso ahora mismo de ayuda humanitaria.
Después de mucha presión de Estados Unidos, se habilitó un segundo paso fronterizo que nunca llegó a funcionar ni medio bien, pero estaba abierto. Y ese se cerró hace una semana. Y ahora este es el único que quedaba abierto. Efectivamente, la misma franja está completamente incomunicada, ni para entrar ni para salir. Hemos recibido noticias de que el paso se podría abrir bajo la administración de una compañía privada, pero bueno, todo esto son especulaciones. La realidad es, si antes del 7 de octubre entraron unos 500 camiones diarios y ahora estábamos muchísimo menos, es decir, en la situación de normalidad se necesitaban 500, pues en la situación extraordinaria necesitaríamos que decirte 3.000 al día, o sea, no hay nada, la gente está abandonada y enferma y desnutrida y siendo atacada y desplazándose una y otra vez, mujeres, niños, no entra material de primera necesidad hospitalario, no se pueden evacuar heridos que se están muriendo, en fin. Todo lo que yo te pueda contar desde aquí se queda corto con lo que uno podría imaginar.
Porque ni siquiera ese extraño puerto improvisado para llevar ayuda marítima a través de la playa, ¿no?, del mar, funciona, ¿no?, que se sepa.
No, estaba en construcción, se interrumpió la construcción por temas de mal tiempo, pero no sabemos. Quizá aquí lo importante es, todo esto son soluciones alternativas a la solución obvia, que es la que es. Las organizaciones que se dedican profesionalmente a esto, en las Naciones Unidas, la familia de Cruz Roja, ONGs como Save the Children, tenemos los recursos, tenemos el acceso, tenemos la experiencia, tenemos el mandato. Nosotros tenemos, en el lado egipcio, tenemos toneladas y toneladas y toneladas de material. Dentro de Gaza ahora mismo tenemos un hospital de campaña, o sea que lo normal sería estar discutiendo es, abran ustedes, dejen acceso por donde siempre ha habido acceso y no inventemos otras cosas, porque no son necesarias realmente, simplemente cumplir las obligaciones del derecho internacional que nos dicen que las víctimas de un conflicto, todas, de ambas partes, tienen derecho a una ayuda profesional neutral e independiente. Punto. Ese es el debate. Y lo demás lo entiendo, pero son, entre comillas, entre muchas comillas, distracciones.
¿Qué daño ha hecho, verdad, Vicente Raimundo, lo que el mundo cree que los islamistas, los terroristas de Hamás han utilizado las organizaciones no humanitarias para camuflarse en algunos casos o para transitar por ellas armas y otras cosas, pues
sí,
insoportables.
Pues mira, yo puedo hablar entre comillas de lo mío. Nosotros llevamos desde los años 50 trabajando en los territorios palestinos ocupados, es decir, 70 años. En 70 años no hemos tenido ni un solo incidente, ni una sola acusación de estar desviando ayuda, de estar malversando la ayuda, de estar destinando la ayuda a actividades como las que acabas de calificar. De hecho, regularmente, la Comisión Europea hace unos meses hizo una revisión de toda su ayuda al desarrollo entre la Franja de Gaza y en Palestina y no encontró pruebas ningunas que indicaran el desvío de la ayuda. Es decir, que el desvío de la ayuda puede producirse, seguro. Que no se ha producido de una manera mínimamente destacable, seguro. Entonces, bueno, y en nuestro caso son 70 años de trabajo que nos avalan, tanto en Gaza como en Cisjordania, y ni un solo incidente, ni un solo incidente. Lo mismo que pasa con la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que se dedica a distribuir y a la ayuda para los palestinos, UNRWA, ¿no? Se le ha acusado de que algunos miembros de UNRWA participan en los ataques del 7 de octubre y luego se hizo una acusación generalizada. El gobierno británico y otros gobiernos han reanudado su apoyo a UNRWA porque no se han encontrado pruebas de que exista una especie de vida paralela humanitaria que se dedique a actividades ilícitas. Eso no existe. Nuestra ayuda, la de todos, ¿eh?, está controlada al milímetro desde la transferencia bancaria. O sea, no te voy a decir la distribución, ¿eh? La transferencia bancaria que nosotros hacemos es escrutada por el sistema bancario europeo al detalle. Se sabe perfectamente las listas de beneficiarios, todos. Ya te digo, en nuestro caso, otros también, tenemos 70 años de historia de trabajo en territorios ocupados, sí.
¿Y cómo está respondiendo la población española? Porque Save the Children, aunque ahí esté la ayuda humanitaria, sí, pues bloqueando en las entradas a Gaza, sigue enviando ayuda humanitaria, sigue recogiendo. Hay una campaña abierta de Save the Children para recoger fondos. ¿Cómo está respondiendo la población en esto?
Este es un... Te voy a responder a varios niveles. Por un lado, o sea, en general, ¿no? No es un secreto, ¿no?, que el apoyo a la solución que las Naciones Unidas año tras año vota en su Asamblea General, es decir, dos estados libres, autónomos, soberanos, viviendo en paz uno al lado del otro, esa es la solución preferida cada vez que se hacen encuestas en España y en el mundo en general. Es decir, hay un apoyo implícito a que al derecho de existir de Israel, por supuesto, y al derecho de existir también de los palestinos, en libres, en paz, etcétera, etcétera. Eso existe, ese apoyo existe. Existe también una cierta indignación colectiva cada vez que se produce lo que se perciben como violaciones del derecho internacional humanitario. Nos acordamos de los Balcanes, nos acordamos de Ruanda. Palestina no es una excepción, ¿vale? Eso por aquí. Por otra parte, existe un cansancio. Es decir, llevamos tantos años, más de 70, llevamos más de 70 años con una crisis que parece irresoluble, que la gente, con toda la razón del mundo, no se la puede culpar, se cansa. Entonces, las reacciones son de mucho apoyo, digamos, moral, y mucha indignación, primero contra los que atacaron Israel, luego indignación por cuando se ven imágenes de civiles siendo víctimas del conflicto, víctimas palestinas me refiero. Pero en este caso las movilizaciones económicas, si es lo que me estás preguntando, no han estado en la misma magnitud que en otros conflictos. Eso es cierto, pero eso es cierto para nosotros, para todas las ONGs y casi todos los países, porque es un conflicto que se percibe como político y muy complicado. ¿Vale? Sí, si lo comparas con Ucrania, ¿no? Ucrania desde un principio parecía, a la gente le pareció muy claro quién eran los malos y quién eran los buenos. No había mucha división entre los buenos ni entre los malos, era muy claro. Y además había una identificación como más inmediata al ser países de la órbita europea, sino directamente Europa, ¿no? Entonces, comparado con este conflicto, es mucho más difícil de entender. Es una especie como de conflicto que como cada dos o tres años se repite, ¿no? Eso la gente lo siente así. Y luego que al final, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Sabes? Aunque haya sentimientos muy claros hacia eso. Entonces el resultado es que Nuestras campañas, por ejemplo, para hacer socios, invitándoles, están funcionando muy bien, por un lado. El apoyo que recibimos en redes, nosotros y todas las ONGs, es muy alto. La movilización social pidiendo, por ejemplo, el alto a la venta de armas, es muy alta. Pero las aportaciones económicas no se comparan con las que se han producido en otros conflictos. No nos sorprende, ¿eh? No nos sorprende, porque esto suele ser así en conflictos que son percibidos como de naturaleza eminentemente política, ¿no? Que en realidad este conflicto tiene esa naturaleza, si quieres verlo. Nosotros no nos ocupamos de ello, nos ocupamos de las consecuencias, sí, que son humanitarias.
De las personas.
Eso, ¿no?
Pues excelente explicación. Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de Save the Children, gracias por compartirla en Capital Radio y buen trabajo.
Gracias a ustedes. Gracias.